Bienvenidos a la comunidad de la escucha, en este podcast donde hacemos divulgación de los distintos tipos de arte sonoro, radio comunitaria y todos los temas que nos atañen. Pero en esta oportunidad nosotros estamos participando en el Interpodcast 2019. ¿Y de qué va el Interpodcast 2019? Pues bien, trata de imitar a un podcast de alguna parte del mundo. Y nosotros nos sumamos a esta iniciativa de la Podcastfera y nos toca imitar al podcast de Just Green Life. Un programa de experiencias tecnológicas, cine, series y mucho, demasiado podcasting.
Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
Interpodcast.
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 El Interpodcast 2019.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a Just Green Life, en la versión de la comunidad de la escucha.
Just Green Life, en vivo y en directo para todo el mundo. Comenzamos.
Just Green Life.
Invitado especial, Wilbur Pérez Requena, productor general del programa Fuera de Área y Gaming House. Ambos se transmiten por RDN, RadioDialNet.com. Es magíster en marketing, se dedica a la edición de audios para videojuegos y tecnología. Además, es editor y capacitador para Pro Tools.
Bienvenido, Wilbur. Gracias por aceptar esta entrevista.
Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Bien. Mi primera pregunta va con el tema en la música, en los videojuegos, es ¿cuáles son tus videojuegos favoritos?
¡Wow! Videojuegos favoritos, en verdad, tengo muchos y dependiendo también de las consolas, ojo. Porque, a ver, yo recuerdo mi infancia desde los 6, 7 años, los que mejor recuerdo, ¿no? 4 o 5 no recuerdo mucho. Pero bueno, me acuerdo cuando teníamos que a veces me escapaba de mi casa y me iba pues supuestamente al vicio del barrio, ¿no? Una señora que alquilaba sus videoconsolas y todo eso, pues, ¿no? Y mis primeros videojuegos fueron la Nintendo, y con el clásico que era Mario Bros, pues, ¿no? Uh-huh. Mario Bros es uno de mis juegos íconos y con los cuales he crecido, he ido poco a poco desarrollando he ido creciendo con el desarrollo de este videojuego en su historia, ¿no? Y en sus diferentes consolas y presentaciones. Mario Bros, de hecho, la 1, es uno de mis videojuegos favoritos, junto con la 3, que es cuando Mario Bros aparece por primera vez en modo mapache.
Ya,
con colitas,
claro.
Con colitas, claro. Entonces, y con el poder de la super ala y todo eso. Ese ha sido uno de los mis juegos más, digamos, que más me ha fascinado. Porque era tan largo el videojuego y tan emocionante que me quedaba horas y horas. Y no tenía ningún problema en quedarme así.
Claro, además recordemos que para quienes no teníamos quizás la consola en casa, íbamos a la esquina, como lo mencionas, y sí, alquilábamos la hora, ¿no? ¿Cuánto costaba?
Tu sol 50, que era la hora, pues, ¿no? Y bueno, y a veces yo me quedaba, o a veces me tenía que ir a la iglesia, supuestamente, dar mis propinas. Y yo, ¿qué hacía? No daba nada y me iba al vicio, al frente, que justo, paradojas, ¿no? Al frente de la iglesia donde yo iba, había un lugar donde alquilaban, pues, videojuegos. Tenía 10 años, 12 años, y ya, pues, no daba la propina, la, ¿no? Que tenía que dar la ofrenda del día, del domingo, y me iba a alquilar pues mis 2 horas, 3 horas ahí. Eso me pasaba a mí. Y otro de los videojuegos, a medida que he ido creciendo, justo fue en la Nintendo. Max Play, no, en Max Play yo jugaba mucho el Contra. Mm-hmm. Sí, jugaba el Contra, que era una imitación más o menos, que fue la competencia prácticamente de lo que vendría a ser la Nintendo en su momento. En la Super Nintendo ya comenzó a cambiar un poco mis gustos. Entré con los Donkey Kong. Donkey Kong para mí es un juego que lo he disfrutado tanto por el nivel sonoro. Ojo, más que todo por el nivel del juego. El nivel del juego es muy bueno, pero el nivel sonoro, en melodías, creo que ha sido uno de los que más me atrapó. Lo que más me atrapó puede haber sido Donkey Kong. Y obviamente, Top Gear.
Yo, claro.
Top Gear creo que es el juego que más éxito ha tenido en esta parte del mundo. Y en los peruanos nos atrapó mucho. Y quizás porque también dentro de las carreras que había en Top Gear había una que era muy particular y muy y que nos tocaba mucho a todos los peruanos, ¿no? Estaba el paisaje de Machu Picchu. Uh-huh. Entonces, ¿quién no quería llegar a ese nivel? Y era un nivel de los más trancas, o sea, de los más difíciles, ¿no? Entonces, sí, de hecho, que Top Gear ha sido uno de mis juegos favoritos. Ya un poco sumando los años, ojo, que todo eso es alquilado, ¿eh? Yo nunca tuve, a mis padres jamás me regalaron una consola de videojuego. Para ellos era algo diabólico, creo.
Nos tomamos igual.
Sí, sí. Satán decían, ¿no? no. Claro. No, yo tenía que buscarme, o me iba a la casa de mis compañeros, ahí jugábamos, ¿no? Y, ojo, estoy hablando de videoconsolas, ¿ah? Porque antes de todo eso, tendría que hablarte incluso del famoso computadora del DOS.
Ya.
Cuando recién teníamos nuestro disco DOS y comprado, y teníamos que agregar nuestro pequeño disco de 3/4,
ya.
Tamaño 3/4, porque eso era los disquetes, uh-huh, ya hace tiempo, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, y jugaba mi Príncipe de Persia. Y jugaba eso, y gracias a ese Prince of Persia yo sabía una clave donde tenía el superpoder, y me acordaba tanto esa clave que ahora lo utilizo a veces para mis videos, para mis correos, todo eso, para que veas. He sido muy pegado a los videojuegos, me encantaron siempre. Y bueno, ya en el Play jugaba un poco ya lo que era el Winning Eleven. Me dediqué más a jugar Winning Eleven, porque me encanta el fútbol, y jugaba Winning Eleven 3. Con Winning Eleven 3 prácticamente pasé toda la etapa de la universidad, jugando campeonatos con la gente de la universidad y todo eso. Ya después de eso me puse a trabajar, ya como que los videojuegos ya lo ves más de lejos, sí, lo dejas un poco de lado, y sí, pues te añoras un poco, ¿no? Los fines de semana, ¿qué hacer? Y ahí era un videojuego ya muy viejo, ese ya con tantos chiquitos, no, ya te pasaba roches, decías. Pero hasta que ya pues comencé a trabajar y comencé a comprarme consolas de videojuegos. Así fue que me compré actualmente tengo una Play 1. Me compré la Play 4, tengo la Play 4 que es la que más uso. Tengo una Wii U. Tengo una Super Nintendo, tengo un... No, Play 2, no, lo vendí. Tengo un GameCube, tengo una Nintendo sola. Sí, debo tener ahorita 6 consolas de videojuegos, cada uno con sus juegos, ¿no?
¡Ey, qué genial, ¿no? Yo lo máximo que he llegado a tener, por ejemplo, le voy a decir muy personal, es el PlayStation 1, mi Nintendo de mano.
Ah, ya, claro.
Tal cual. Y sí, o sea, le he seguido yendo a alquilar mi videojuego hasta los, ¿qué da? Pues hasta los 15 habrá sido más o menos.
15, claro.
Ahí jugaba Tekken, Mario Bros, hasta el Crash Carrera, ¿no? Que era ya como
Crash
que,
Car, claro.
Crash Car, que cuando ya, pucha, ya te das cuenta que eres la mayor y los chivoles como que ya que roche, ¿no?
Sí.
Pero ahí vas.
Pero ojo, que no era Crash Car. Mucho, todos nosotros le hicimos Crash Car porque es lo más rápido, porque... hacías una analogía, ¿no? A lo que era Mario Kart, ¿no? Pero el nombre correcto era Crash Team Racing, me acuerdo. Pero ¿quién va a decir Crash Team Racing, no?
Disculpe, pero sí.
Acá lo hacemos lo más rápido, hacemos la peronada, ¿no? Entonces decimos Crash Car. Entonces, porque era la competencia directa de lo que vendría a ser Mario Kart, ¿no?
Y además se ha dicho de paso que todo este mundo de los videojuegos que te ha llevado a convivir y a experimentar desde chivolo, desde tu niñez, ha hecho que ahora tú te dediques también a la edición y postproducción de la música de videojuegos.
A ver, sí, actualmente es lo que me estoy desarrollando. He comenzado a abrirme una rama en lo que es el aspecto audiovisual, en lo que vendría a ser el desarrollo y edición de videojuegos, de audios para videojuegos, ¿no? Aquí en la San Martín, donde yo trabajo, comencé como editor de audios, manejando lo que es el software Pro Tools, un sistema software de edición de audio digital. Y pero hablábamos, hacía de todo, pues, ¿no? Uh-huh. Podcast, desarrollamos informes, reportajes, spot,
dramatizaciones,
en verdad, diversidad, ¿no? También comencé a hacer, en algún momento me ofrecieron hacer talleres de verano, donde hicimos talleres de verano, sonorización de videos, ponía un video y le quintaba todo el audio, nosotros mismos poníamos nuestros propios videos, nuestra propia música, doblaje de voces, también comenzamos a hacer eso. Y luego vino la etapa de la San Martín, eso ha sido, y luego ya de mi maestría, justo me salieron una nueva propuesta, que es en otro lugar, que es en Cibertec, donde ellos ya están con otra mirada, es otra visión completamente diferente que a mí. Como para ser primera vez me un poco como que me choca, ¿no? Porque dije, oye, acá hablo más lado periodístico y quizás más de desarrollo de propuestas radiales, pero en el otro caso es algo más musical y sonorización de videojuegos o para videojuegos. Me gustó el reto, me encantan los videojuegos, dije, uy, acá voy a estar como pez en el agua. Pero fui, acepté y trabajo actualmente con eso, pero no es tanto, si bien es cierto, me divierto bastante porque es verdad, es cosas que quizás no lo tenías tan al día a día, ¿no? Porque yo he estado desarrollando más cosas periodísticas, pero sin embargo me he podido juntar conceptos que quizás para mí eran muy distantes, ¿no? Como eran videojuegos con mi trabajo, que es edición de audios, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora lo llevo a la par, hemos aprendido mucho, tanto los alumnos conmigo, porque la idea es aprender los dos siempre, ir mejorando con mi experiencia y ellos también con sus ganas de querer aportar con ideas y conceptos frescos, y se ha ido comenzando a trabajar en ese aspecto, ¿no? Es, para mí es una propuesta muy interesante, los videojuegos en el Perú, algo que recién, es un negocio que recién está creciendo aquí en nuestro país. No somos Corea, no somos China, Japón, ni siquiera someramente somos México ni Brasil, uh-huh, que ellos están años luces en videojuegos. En el Perú estamos creciendo recién y creo que hay mucho mercado todavía por explotar.
Y desde los 80s, digamos, hasta la actualidad, qué grandes cambios también, ¿no? Ha habido en la música, en los videojuegos.
¡Wow! Estamos hablando, pero... A ver, primero que... Mira, para hacerla quizás un poco más resumida, ¿no? Si hablar de música en videojuegos, tenemos que hablar desde los 70. Uh-huh. En verdad, tenemos que irnos a los 70, ¿no? Cuando aparecen las primeras musicalizaciones. No musicalización como tal, sino pequeños sonidos, introducción de sonidos, ¿no? En las consolas, ¿no? Personales, que vendría a ser esto, como un Atari, un ejemplo así, ¿no? Sí. Ya. Pero bueno, esos fueron quizás los primeros sonidos, que eran muy primates, o muy primitivos, si es la palabra correcta. Incluso en esa época no habían consolas personales, mucho tú no tenías tu Nintendo para tu casa, no, lo que habían eran los arcades, que eran, no sé si de hecho creo que lo has visto, que eran estas máquinas grandes donde tú ponías tu moneda de a solo, tu monedita, ¿no? Que se parecía a un ring, ¿no? Que tú colocabas ahí y ponías a jugarte, ¿no? Una partida hasta que te mataban. Ya, bueno, eso eran los arcades. ¿Y cómo se musicalizaban esos? Esos arcades se musicalizaban con una casetera adicional o un disco vinilo adicional que contenía la música, completamente diferente a lo que es la imagen y el diseño. Entonces ponían la imagen y aparte estaba la música en un cassette o en un disco vinilo. Así se musicalizaban esos arcades. El problema está que era muy costoso y el tiempo de vida de esos cassettes y vinilo era corto. No es que estaban todo el día funcionando, no podía, no era mucho, era muy costoso mantener eso. Con el tiempo eso ha ido desarrollando. En los 80 ya comienza, digamos, algunas muestras incipientes de introducir la música dentro de las consolas personales, ¿no? Aparecen los que son los, digamos, las consolas de 8 bits, que es lo primero con lo que se arranca todo. Una de ellas comienza el grupo de, vendría a ser la Commodore, las Commodore creo que son, la Family, y si no me equivoco, la que comenzaba era la Atari, que son las 8 bits. Entonces, que comienzan con sonidos que son más... ¿cuál sería la palabra ideal? Monofónicos, sí, monofónicos, podría ser, o de un solo sonido, uh-huh, o incluso solamente se realizaban extractos de sonido que lo hacías dar, que tuvieran un sentido cíclico, es decir, que den vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y eso supuestamente llenaba todo un videojuego. Ejemplo más claro es el de Pac-Man. Claro. Pac-Man es... Y no se mueve más de ese sonido. Ojo, si tú te das cuenta, es ese sonido. Pero ese sonido va tan exacto con toda la jugabilidad que te mete, te introduce en el juego y quizás no te percatas que no hay más sonido que será un minuto lupeado. Lupeado y da vueltas y vueltas como que estuviera en un mundo cíclico. Así eran los videojuegos o los sonidos de los videojuegos anteriormente.
Ahora, ¿no? Por ejemplo, incluso se puede hablar de los conciertos que hay con este sistema, ¿no?
Claro, los 8 bits. Claro, lo que pasa es que los 8 bits es el inicio de todo. Sí. Es el inicio de todo. Y eso ha ido desarrollándose hasta pasar a, digamos, a videoconsolas personales que son de 16 bits. Y eso fue en los años 1990, si no me equivoco, con la aparición de la Super Nintendo Entertainment System, que es conocida como la SNES. Como la NES, que era el inicio, o la Super Nintendo NES. Ya, eso revoluciona todo. Porque le dio, si no me equivoco, más de 14 canales solamente... 14 canales y muchos de ellos destinados solamente a audio. Entonces, donde ya podías combinar música con efectos. Uh-huh. Entonces, no era un sentido porque antiguamente, ¿qué pasaba? Tú ponías un sonido, y por ahí estaba la música y si había un golpe, la música se paraba y sonaba el golpe. ¿Me entiendes? Porque era un solo canal que compartía ambos. Entonces, se sentía ese bache, ¿no? En cambio, cuando ya hay multicanal y más canales destinados a sonido, tú podías combinar, como lo que hacemos en edición, ¿no?
Exacto.
Cortina, ¿no? O un fondo musical y arriba los golpes, ¿no? Un efecto, golpe, puñete, patada, un grito, lo que sea, ¿no? Entonces, eso fue la revolución más fuerte fue en los 90 con la Super Nintendo, pues. Ya después viene la PlayStation, donde ya las cosas cambiaron completamente. El CD aguanta y trae mejor calidad de audio. Canales estéreo con 44.1 de kilohertz. Entonces, la calidad era increíble, ¿no? A 16 bits o hasta 24 bits. Y luego, incluso, si no me equivoco, aparece el Nintendo 64, que simulaba incluso 100 canales y te reproducía un audio a frecuencias de 48 kHz. Entonces, date cuenta la calidad de audio que era, ¿eh? Por eso que Nintendo 64 era una consola muy, muy buena como para poder jugar algunos videojuegos, ¿no? La calidad era muy buena tanto en sonido. En imagen no tanto, ¿eh? Ojo, Nintendo no se ha preocupado mucho por la imagen. Uh-huh. Ellos se preocupan más por la jugabilidad y el sonido. Era muy bueno. El problema es que es caro. Un cartucho de la Nintendo 64 no te bajaba de 120 soles, 150 soles. Un CD de la PlayStation te costaba pirata 3 soles, 5.
Hay por una, eso ahí la, sí, la industria.
Ahí. Hay una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, así ha ido creciendo, ha ido revolucionando. Y cada año tras año va revolucionando más y más. Mira lo que viene con la PlayStation 4, lo que viene con la PlayStation 5, lo que se dice que los cambios abismales que van a traer en tarjeta de sonido, tarjeta gráfica y todo eso. Más allá también viene la Nintendo Switch, viene lo que son los juegos vía streaming, que es otro mundo. Y ese es otro, claro, un mundo completamente diferente. Entonces, la industria va a ir revolucionando. El Perú creo que ha comenzado a entrar en ese mercado. No quizás en el desarrollo de videojuegos como tal. Sí están, sí hay gente que desarrolla videojuegos, pero todavía hay un potencial inmenso, un camino inmenso por recorrer. Y creo que poco a poco se va a lograr.
Yo recuerdo que hace unos años cuando vino acá a Lima, la artista sonora, artivista Maya Conin, también llamada Rashen, hizo un concierto en el Victoria Bar, acá por Barranco, creo que está.
Sí, creo.
Y lo hizo pues con 8 bits y chiptune.
Ah, el chiptune, claro.
Y la gente comenzó a loquearse, o sea, era como que tú veías y estás, o sea, ¿qué es esto? Me estás loqueando, ¿no? Porque luego al final del concierto, todos, oye, loca, me has hecho recordar mi infancia, ¿no? Cuando yo estaba jugando videojuegos y todo lo demás, porque
claro.
Y eso fue lo locazo, ¿no? O sea, que cómo llevas a esa experiencia sonora a vivir con otras personas.
Sí, es completamente cierto lo que dices. Y justo pegado a eso era el concepto inicial. Las orquestas games que comenzaron a recorrer gran parte del mundo, normalmente en Asia. Uh-huh. Y ahí tenemos que nombrar a todos los intérpretes asiáticos. Y el más principal, que creo, si no me equivoco, es Koji Kondo. Koji Kondo, que es el, denominado el padre del género en sí de música de videojuegos. Él es el desarrollador de la música de Super Mario Bros. El sonido más ícono imposible que tú no reconozcas en cualquier parte del mundo. Y también de Legend of Zelda. De la Legend of Zelda, también él es el desarrollador de esa música, en verdad. Lo que él hizo marcó un hito en la industria de la música en videojuegos. Porque pudo desarrollar un sonido que se ha mantenido con el paso de los años y de las generaciones. Van a pasar miles de generaciones, miles de años quizás, y todo el mundo al escuchar ese sonido tan típico de que es turu, tu, turu, tu, tu, ya sabes que es Mario Bros. Uh-huh. No, es imposible que no reconozca ese sonido. Bien, él revoluciona todo esto, ¿no? Y a partir de ahí también se ve mucha, se lleva o se desarrollan muchas orquestas, más que todo en el continente asiático, porque es ahí donde han podido llevar esta música, a llevarlos a unas presentaciones más grandes, todo eso, ¿no? Se hacen orquestas de videojuegos, de las músicas de videojuegos, ¿no? Se hacen muchas orquestas allá, y en parte también porque se buscaba poder entregar al público experiencias completamente distintas. Si bien es cierto, hay un momento en el desarrollo de la música de los videojuegos que se toma el lado de música sintetizada, o digamos que es más electrónica, ¿no? Más digital, y la música orquestal, porque se comienzan a desarrollar música con el transcurso de los años se comienza a desarrollar música orquestada con todos los instrumentos en vivo, ojo, y esa música se incluía en el videojuego. Entonces te das cuenta la calidad de audio, no solamente en digamos en calidad en hertz y todo eso, sino en calidad en sonido, cómo suena la trama, el tono de cada nota musical a una música que era muy digitalizada, muy dura, pues, ¿no? Nada realista. Entonces, como el videojuego está revolucionando, está creciendo y está cada año y dándote mejores sensaciones al consumidor en este caso, también los desarrolladores se han dado cuenta que en la música es un factor muy importante y que no pueden dejar de lado. Por eso que ahora se incluyen voces. Ahora último, nada más va a salir un videojuego que es de los Cazafantasmas, que es la remasterización de la película Cazafantasmas. Entonces, va a salir para la PlayStation 4, porque ya está para la PlayStation 3. ¿Qué se está incluyendo adicionalmente? Se ha buscado a los actores originales de la película y que ellos pongan sus voces a cada uno de los personajes. Mira.
Chambita.
Es una chamba. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscan es que el consumidor, en este caso la persona que va a jugar, pueda identificarse automáticamente con la voz.
La fidelidad, ¿no?
La fidelidad. Te sientes involucrado dentro del videojuego. Entonces, qué mejor, pues, ¿no? Son matices que nos van a ayudar.
Mencionabas el punto también sobre la música electrónica dentro de este campo de la música de los videojuegos. Y para mí es inevitable pensar en, bueno, Yellow Magic Orchestra, ¿no? El MMO, que digamos también han aceptado que sus influencias está en la música de videojuegos.
Sí, en Japón han desarrollado mucho la musicalización, no solamente de videojuegos, ¿no? No. Yo creo que tiene la base de los mangas, los animes, ¿no? También. Sí, de los animes, en la música, quizás un poco haciendo un paréntesis, ¿no? Hablando de los videojuegos, pero que tiene, por si acaso, están entrelazadas ambos conceptos, los animes, si algo destacan más allá de la trama y la historia, es la musicalización. Yo me quedaba enamorado de la música de los Caballeros Zodíacos, lo que vendría a ser en inglés Saint Seiya, en la versión japonesa. Ya, enamorado de las músicas. ¡Qué bestia! ¡Qué sonido para tan rico! Y no solamente yo creo que era más por los instrumentos que utilizaban para poder desarrollar esos sonidos, como una flauta, como una arpa, que no son sonidos tan, o que no son instrumentos tan típicos, ¿no? Para poder musicalizar una serie, ¿no? Pero en este caso, yo con los Caballeros Zodíacos sentía que la musicalización te atrapaba y hasta te generaba sentimientos y sensaciones que podías sentir lo que el personaje en ese momento estaba sufriendo. Todo eso, pues te da a entender que el sonido para la gente que desarrollaba estos tipos de anime era muy importante. Más allá de la trama, que lo es, ¿no? Pero el sonido era para mí hasta vital. ¿Y por qué tocaba a luz un poco esto de los animes? Porque muchos de estos muchos de estos animes japoneses han sido llevados a los videojuegos, ¿no? Caballero Zodíaco, Dragon Ball, Capitán Tsubasa, que era Supercampeones, Ranma también ha sido llevado a los videojuegos, Sailor Moon ha sido llevado a los videojuegos.
Los Pitufos
ha sido llevado a videojuegos también ha sido llevado a los videojuegos y también a películas han sido desarrollados. Entonces, hay una conexión muy importante entre muchos mangas, animes o dibujos animados con los videojuegos.
Es llevar su extensión, digamos, a otros formatos para poder que se siga sintiendo esa experiencia, ¿no?
Sí, claro. No, para que se mantenga vigente también. Para que se mantenga vigente y muchos jugadores no pierdan esa conexión que había con muchos videojuegos o dibujos animados con los cuales hemos crecido, pues, ¿no? Entonces, sigues teniendo añoras esos dibujos animados, ahora lo llevas a jugabilidad, tienes un reto y sabes algo, la historia, entonces vas en búsqueda de esa historia final, entonces ya es una sensación completamente diferente.
Y ahora te voy a poner en un compromiso, dime. Antes de finalizar esta conversación aquí para el programa de Just Green Life en versión de la comunidad de la escucha, ¿cuál es tu top 5? De las músicas para videojuegos, mientras que las vas mencionando, vamos a escuchar un cachito de cada una de ellas.
Bien, a ver. Dale. Top 5.
Puede ser en orden indistinto, porque tampoco me dice que esta es la 1 y esta es la 2, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, justo ahí ya te estaba diciendo porque me metes en un percance horrible. Creo que la top 5. No tengo una top 5, pero te voy a decir 5. Sonoramente hablando, Top Gear. Es más, he llegado a tener... ¿A qué nivel habré llegado de recordación de sonido? Que lo tengo incluso a veces como ringtone. Hay momentos en que lo cambio y pongo de ringtone este Top Gear. La más conocida, pues, ¿no? Que era la 1. Super Mario 3 también. Sonoramente es muy rico por la cantidad de escenarios que presenta, y cada escenario tiene un sonido particular. Donkey Kong. En verdad, Donkey Kong tiene unos sonidos, está bien trabajado sonoramente, porque incluso con cada paisaje de selva, paisaje de hielo, paisaje de fuego, todo eso, el sonido te involucraba y te introducía a ese mundo, y perfectamente tú sentías toda esa sensación, todo. En verdad que sí, pues, debo decir que es uno de los videojuegos que mejor ha trabajado lo que vendría a ser la musicalización. Y de por sí, uno de los que es un ícono, ojo, ¿eh? Porque en verdad Zelda, el Wind Waker, si no me equivoco, debe ser uno de los sonidos más impresionantes que ha desarrollado en la música, en el mundo de los videojuegos, Zelda, ¿no? La Legend of Zelda debe ser uno de los que debo decir que, si bien es cierto, no he jugado tanto, pero me he sentado a escuchar el juego.
Ah, mira.
Me he sentado. Es de lo que puedo decir que quizás no sé cómo jugarlo tanto. No me, como trama, como desarrollo, no sé cómo llevar, cómo manejarlo, ¿bien? Pero me he sentado a escuchar la música de este videojuego. Entonces, ya desde ese punto puedo decir que para mí ganó mucho. Muy pocas veces un videojuego me lleva a eso, nada más. Una cosa es sentarte y jugarlo, uh-huh, y disfrutar de la música. No, otra cosa es sentarme y escuchar su soundtrack. Ya, eso sí me ha llevado lo que vendría a ser es The Legend of Zelda. Sí, sí.
Antes de finalizar, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, siempre he añadido que los videojuegos son eso, son experiencias completamente diferentes que ha llegado a nuestro país para ir creciendo, que tomemos en cuenta que los videojuegos no era ha cambiado toda la temática que hay alrededor, que antes, si bien de cierto nuestros padres crecieron diciendo que era una pérdida de tiempo, un vicio, como le decían, ¿no? Ahora en la actualidad no es así, es toda una industria que mueve millones y millones de dólares, y que si nosotros lo sabemos enfocar muy bien, sabemos direccionar muy bien esta industria en favor del desarrollo de cierta parte de nuestro país, incluso de como oportunidad de negocio para muchos jóvenes que recién están saliendo y que están más conectados con este tipo de mundo de videojuegos, pues creo que sería una oportunidad muy importante para su desarrollo también, como de esto, ¿no? De ellos como sociedad. Entonces hay que tomar en cuenta y tomar en serio lo que es los videojuegos. Ya dejó de ser netamente entretenimiento, sino es ahora algo mucho más profesional. Y creo que los que estamos metidos ahora, poco a poco, estamos intentando darle un poquito de grano de arena a este desarrollo, pues esperemos que en los próximos años veamos frutos mayores, ¿no? Y todos salgamos ganando, porque al final todos debemos salir ganando.
Escuchar a Wilbur me ha llevado a recordar mi infancia, la chiquititud, y recordar estos tiempos en los cuales uno se escapaba y juntaba su sol 50 para jugar los videojuegos que no teníamos en nuestras casas. Para mí ha sido muy grato, Wilbur, tenerte en esta oportunidad, okay, del episodio para esta experiencia del Interpodcast 2019. Gracias.
Ok, no, a ti muchas gracias, más bien, Vanessa, y cuando quieras.
Muchísimas gracias por esta iniciativa del Interpodcast 2019. Ha sido fenomenal el poder aprender de este podcast Just Green Life. Los invitamos a que lo escuchen y nosotros seguimos desde este lado con la comunidad de la escucha.